el único programa de radio
con dobles figuras.
Yo creo que el equipo fue un poco mazazo que el Barcelona ganara en Canarias. Creo que nos hizo perder la concentración en nuestro partido.
Dobles figuras.
No soy de decir los finales. A los finales hay que llegar. En Girona no hubo final de partido.
Cope más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet, tenemos por delante, bueno, un Waterloo, ¿eh? Así de claro. Tenemos otra, bueno, decepción o fracaso. Si uno mira el diccionario, pues fracaso como el hecho de no cumplir un objetivo, ¿no? Y yo creo que estar entre los 8 primeros en la primera vuelta de la Liga ACB para un equipo que es Euroliga, ¿no? Y además es uno de los presupuestos más altos de la Liga Doméstica. Pues hombre, pues podría entrar dentro de los objetivos, y de hecho entra, pero esta cuestión coyuntural parece que se está haciendo estructural. Vamos con ello y con esta temporada, que de verdad los picos no pueden ser más distantes. Es atendiendo, por ejemplo, a esta jornada en la que estamos, o a esta semana que es de jornada doble en la Euroliga, uno es capaz, o Baskonia es capaz, de perder por muchos puntos frente a uno de los equipos que está peor clasificado de la Liga ACB, y es capaz también de rebatirle un partido al líder de la Euroliga. ¿Y esto cómo se come? Lo decíamos antes de pequeños. ¿Esto cómo se come? Pues vamos a intentar. No sé si le vamos a dar una solución, pero bueno. Dobles figuras. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Carlos Perales Lucea, bienvenido. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo se come esto? A ver. ¿Alguno me lo dice? Carlos, a ver.
Pues malamente, yo creo. La digestión es difícil. Es difícil, digamos, tener que asumir que vas a estar viendo la Copa por la tele, a falta, digamos, de la confirmación ya matemática de la última jornada. Y luego es difícil asumir que en un momento crítico y en un partido clave para intentar, digamos, apurar tus últimas opciones de entrar en la Copa, muestres la imagen que muestras en Girona. Pero es más, yo creo que la credibilidad del equipo al final se pone muy en entredicho cuando 2 días después de eso tú das la cara ante los Olympiacos. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué ante el Olympiacos en casa y en la Euroliga, y por qué no en Girona contra el Basket Girona y en la Liga ACB? Entonces yo tengo la...
Una cuestión emocional, creo que dijo ayer.
Tengo la impresión de que hay una diferencia de motivación bastante importante. Ya. Y que las luces de la Euroliga pues son más seductoras. Entiendo yo.
Para estas luciérnagas.
Entonces, pues bueno.
Hay luciérnagas y luciérnagas.
Yo creo que la Copa del Rey es un torneo que hay que cuidar y que hay que alcanzar por una cuestión. Pues bueno, utilizando el argumento que muchas veces escuchamos, ¿no? Sobre el poder económico de los clubes en la Euroliga y cómo, digamos, tú funcionas como club, vamos, como el Baskonia, funcionas en la Euroliga como uno de los presupuestos más bajos, pues el ACB es distinto. Entonces, el argumento que sirve para un torneo sirve para el otro también.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, nos podemos enzarzarnos en cuestiones semánticas, llamarle decepción, fracaso, una tristeza. Bueno, nosotros, me imagino que por no poner palabras más fuertes que no vienen al caso, pues utilizas estos términos, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero bueno, más que fracaso, más que decepción o lo que quiera el club o Pablo Laso poner, yo creo que también es un síntoma. Un síntoma de que tú tienes una dificultad creciente para digamos, compatibilizar dos competiciones tremendamente competitivas y duras como la Liga ACB y la Euroliga. A partir de ahí, pues bueno, se imponen ciertas reflexiones que yo creo que deberían hacerse.
Sí.
Sobre modelos de plantilla, construcción de plantilla, modelos de jugadores y sobre muchas cuestiones. Que imagino que llegará el verano y habrá más tiempo, ¿no?, para trabajar en ello. Pero bueno, de momento ahora lo importante es decir, bueno, ¿cómo salvas esta temporada?, ¿no? Porque la sensación es que estamos en enero, pero bueno, que nos queda un desierto muy largo.
Has abierto mil melones ahí, en la primera. Juanjo, no sé. ¿Qué te parece a ti? No sé si prefieres entrar en las cuestiones semánticas, en las cuestiones de fondo.
Sí. A ver si todo está... Mira, yo estaba pensando en que a mí todo esto me parece como... como la teoría de los imanes, ¿no? De estos, de los polos negativos y los polos positivos, ajá, ¿no? Que parece que se atraen y que se alejan, ¿no? Y toda la sensación de que en la ACB tenemos dos polos que son los mismos, positivo, con lo cual aquello no hay manera que emparece.
Sale negativo,
¿no? Sí. Sale siempre negativo. O está saliendo negativo, vamos. Y luego parece que en la realidad es justo lo contrario, ¿no? Que tenemos, sí que hay cierta mayor atracción, ¿no? Bueno, por ir de lo más cercano a lo más lejano, a mí me pareció que ayer el partido, la diferencia entre un partido y otro, y la diferencia entre varios partidos, si los vemos con cierta perspectiva, ayer me dio la sensación de que el gran valor que percibimos viendo el partido era que la mentalidad era el factor diferencial entre lo que ocurrió ayer y lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? No es tanto un factor de juego, que sí, que quizá ayer precisamente vimos un equipo, bueno, más sólido, con más alternativas, con más argumentos para poder competir contra el Olympiacos. Y en cambio el otro día en Girona pues no vimos nada, pero nada de nada, quiero decir, no vimos ni mentalidad. Y por supuesto cuando tu cabeza no está preparada del todo, uno está en su mejor estado, pues efectivamente tiene consecuencias en el juego, eso sí, claro. Y ayer fue para mí completamente lo opuesto, ¿no? Le preguntaba, ya que estamos con los parentescos, ¿no? Le preguntaba a mi hija, ¿pues cómo es posible que, ¿no? que el partido de ayer y el partido de domingo, cómo en apenas 2 días haya tanta diferencia? Y a mí solamente se me ocurre decir, es que cada día es diferente. O sea, digo, nos hemos levantado hoy a las 7 de la mañana para ir a trabajar, y posiblemente nuestro día del trabajo de hoy sea diferente al de ayer. Y somos los mismos. Aunque ya no somos los mismos, pero posiblemente sea diferente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando en el equipo, yo creo que son la suma de varias circunstancias. Primero esto, ¿no? Que cada día es distinto, aunque puedas estar preparado, pues no eres igual. Segundo, creo que la vertiginosidad del calendario te hace que no puedas prepararte bien. Lo que pasa que yo creo que este hecho ya de decir, no, es que no nos podemos preparar bien, igual lo que tiene que hacernos es saber qué tipo de preparación necesitamos, porque claro, probablemente, lógicamente, la preparación de que todos conocemos de entrenar y jugar ya no se puede dar, entonces a la preparación tendrá que ser otra. Entonces, ahí no sé, porque como no he vivido en el baloncesto profesional nunca, no te puedo decir cómo se preparan los partidos ahora o cómo se deben de preparar, porque esto le pasa a todos los equipos, que el Baskonia no es el único, le pasa a todos.
No, a los Olympiacos ayer mismo le tuvo que pasar.
No, a los Olympiacos ayer, a mí, bueno, jugó un poco gris,
bastante.
Yo noté bastante la falta de World Cup, sobre todo. Y luego hay otra cosa que efectivamente también te influye, ¿no? Que es el resultado anterior, que aunque cada día sea diferente, pues bueno, no... No cabe duda que tu pasado más reciente pues también te influye. Y seguramente a nadie de la expedición de la semana pasada le gustaría, bueno, estaría satisfecho, desde luego satisfecho no, pero estaría bastante tocado después de cómo fue la semana pasada, ¿no? Entonces eso también te influye, con lo cual tienes que revolverte entre eso, ¿no? Tienes que, digamos, que demostrarte primero a ti mismo que no eres, entre comillas, o no eres o no se es tan débil como se mostró, ¿no? Entonces, para mí yo sigo pensando que, y lo hemos hablado cientos de veces, el deporte es un cúmulo de muchas cosas y hay una que es esencial, que tiene que ver con la mentalidad y con las, vamos a decir, con las emociones. Ayer el equipo estuvo, desde mi punto de vista, mentalmente preparado, tenía que rehacerse después de lo de Girona, y lo consiguió ante un rival que no estuvo en su mejor momento. Pero bueno, eso ya está. Tengo que decir que igual no estuvo en su mejor momento porque Baskonia también le maniató.
Claro.
Pero esto es así. Entonces, bueno, lo único que nos queda ahora es la pregunta de qué va a pasar el viernes. ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque, bueno, bueno, ahí sí que Pablo dice, ¿no?, que vea un equipo identificable. Vale, correcto, pero es que son muchos días que nadie hemos sido capaces de reconocer al equipo, ¿no?
Entonces, muchos más que los que se han reconocido.
Entonces, esto es así, ¿qué va a pasar el viernes con Pana? Es que no lo sabe nadie.
Yo creo que más que el viernes, y también, yo me pregunto qué pasará el domingo.
Contra Breogán. Bueno, esa es otra, porque claro, es que hay todo dualidades, ¿no? Y todo polos opuestos, ¿no? Juego bien, juego mal. Euroliga, Liga CB, ¿no? No lo sé, Carlos. Sí. Porque claro, lo de la Liga CB es dramático también.
En la Liga CB hay que empezar a ganar partidos. Ya, a ver, el horizonte de la Copa ya está perdido, pero es que hay un horizonte todavía más lejano, que es la clasificación para los playoffs. Y para lograrlo, para alcanzarlo, y no te hablo ya de, digamos, conseguir una buena posición, la cuestión es empezar a ganar partidos para meterte.
Porque el año pasado se necesitaron 19.
No vas a entrar. Entonces, habrá que ser más constantes, habrá que mejorar, habrá que ser más atentos en muchos aspectos del juego. Pablo Laso tendrá que hacer su trabajo en los entrenamientos y acertar con las rotaciones, poner a los jugadores adecuados en cancha en el momento adecuado. Pero es que, sobre todo, hay que ganar partidos. Hay que ganar partidos. Porque si no, la temporada se te puede acabar muy pronto. Y entonces ya, bueno, pues ya los discursos ya serán estériles absolutamente. Entonces, pues bueno, esa sensación de que este equipo es una caja de sorpresas constante, de que, bueno, de que te dan una de cal y te da otra de arena, pero es que la de cal, bueno, ya te acostumbras a decir, bueno, han hecho méritos para... No, no, ahora hay que ganar partidos. Y el que gana partidos es la ACB. Luego la Euroliga, yo me da la impresión de que es un torneo que se le va a poner muy cuesta arriba al Baskonia. Por una cuestión de que este año yo creo que la Euroliga está más dura que nunca. O sea, realmente hay equipos que han saltado un poco a la palestra, que igual no estaban dentro de las quinielas, pero es que después hay otros que habitualmente pues igual fallan o gripan, que tampoco lo hacen, ¿no? Entonces ahora mismo tú estás un poco relegado, ¿no?, en la clasificación de la Euroliga, ¿no? Entonces ahora mismo estás a 3 partidos de la zona de play-in y, bueno, y es un margen muy grande. Pero en la ACB yo creo que si realmente queremos conservar un poco el prestigio y dar a la gente que va al pabellón una esperanza o un aliciente, tienes que empezar a ganar partidos y a ser un equipo mínimamente convincente, aunque sea a través del resultado. Ya no hablamos de
juego, ¿no?
De un baloncesto sólido, de una maravilla. O sea, no, hablamos de ganar partidos. Porque ayer el Olympiacos, que es lo que es, y es la plantilla que es, y es el presupuesto que es, sin jugar bien y estando lejos de su mejor versión, tiene ese sedimento de juego que, bueno, que le ayuda a ganar partidos fuera del Pireo sin ser el mejor equipo. Eso el Baskonia no lo tiene. El Baskonia tiene que jugar muy bien para ganar partidos de toda índole, contra rivales muy, muy grandes, como el de ayer, y contra rivales más pequeños, pero bueno, que vienen y ahondan mucho en tus dudas y en tus inseguridades y en tus debilidades.
Es que es complejo ser también un poco original a estas alturas de campeonato, cuando hemos hablado aquí largo y tendido de lo que nos parece la configuración de la plantilla, lo que nos parece la experiencia en la juventud de la misma, lo que nos parece la dirección en la cancha, en el juego, lo que nos parece también la mentalidad. Y porque claro, lo de la mentalidad, Juanjo, decía Pablo que se vio en Girona demasiado comprometida porque el Barcelona había ganado en Gran Canaria, y dices, bueno, ya, pero te queda una jornada más, tú gana al Girona, que es de los últimos clasificados, ¿no? Y dices, no, es que me faltaba mucha gente. Y es cierto, ¿eh? La presencia de Kamar Baldwin, ¿no? Y sobre todo de Samanich, bueno, te permite dos rotaciones, yo creo que bastante importantes, ¿no? No salió ayer Ray este, así que supongo que uno por otro, ¿no? Y bueno, pues Califa, en este caso por Samanich, pues en esa rotación también, ¿no? Se ve beneficiado el equipo. Pero lo que más me escama a mí es que cuando falta tanta gente y tú tienes tu oportunidad de jugar más minutos, ¿no? Porque, bueno, pues nadie da el paso. Nadie ha dado el paso de decir, bueno, pues dame los balones a mí, excepto el griego. Excepto Nikos, que al pobre también, ayer 15 minuticos nada más, y eso que no lo hizo mal, ¿eh? No confía demasiado Pablo en él, pero es que no sé, no, tampoco hay profundidad, es que no lo sé. Y de repente viene Panathinaikos y dices, jo, pues el equipo se pasa el balón, el equipo juega, el equipo... Oye, Panathinaikos Olympiacos, y dices, es que no acabo de entenderlo, a mí me supera.
Pero vamos a dar la vuelta, ¿no? Te quiero decir... A lo largo de la temporada hay lesiones, eso lo sabe todo el mundo.
Sí,
a lo largo de la
y
temporada,
hay que estar esperando tu momento.
A lo largo de la temporada no hay picos de forma. A mí es cierto que hay lesiones y son lesiones, estamos hablando de jugadores que son importantes, está claro. No,
y que se notan, porque hablando, fíjate, ¿no? Si de un partido a otro aparecen unos y el claro, equipo cambia.
Claro, pero bueno, también deberíamos de preguntarnos, ¿no? También deberíamos de, si fuéramos a hacer un análisis... no sé si llamarlo justo, yeah, pero un análisis completo es que igual a estos jugadores, y permítame ponerle comillas, que les cae el marrón de jugar el otro día en Girona, en Diaye, Savkov, Sander, Yaramas y el resto, Diop, que les cae un marrón.
Yeah.
Igual es porque... en otros momentos no han tenido minutos precisamente sí, para sí, estar sí, mejor preparados.
Eso lo tengo claro también.
A mí me parece importante. No podemos obviarlo. Es decir, si tú tienes una figura importante de tu equipo, que es la máxima atracción del rival y una de tus, bueno, de tus mayores virtudes, bueno, pero vamos, te quiero decir, un equipo sabe que cuando te falta una pieza importante, pues la única manera de resolverlo es de manera colectiva. Esto está claro. O sea, es decir, este deporte... Bueno, hablaba ayer, ¿no? O sea, es increíble cómo un jugador como Vesenkov puede influir tanto en el juego del equipo colectivo de Olympiacos, ¿no? Y ayer vemos a Vesenkov gris y vemos a un Olympiacos gris. Vale, ¿y cómo puede cambiar un jugador? Pero también es verdad que cuando te falta un jugador, la solución no es que otro le reemplace, sino que la solución viene del colectivo. Claro, si dentro de ese colectivo de pronto tenemos una serie de piezas que no vienen preparadas de atrás para poder tomar esta solución colectiva... Pues, a ver, la realidad es la que es, pero también es verdad que nos tendríamos que preguntar qué estamos haciendo para que cuando pueda suceder este caso, ¿no? Estos casos, ¿cómo puede el equipo responder? No sé si me estoy explicando bien. Entonces, pues no lo sé, quiero decir, todos sabemos, yo creo que ahora andar
son
a vuelta...
sistemas complejos.
No, es muy muy complejo el deporte, es, por eso yo creo que está maravilloso,
hay mucho entorno,
¿no? Porque
y hay muchos también inputs.
No, volvemos, un amigo, oye, Juanjo, voy a no sé si apostar, ¿cómo lo ves? Digo, hombre, la lógica te dice que Olympiacos te va a meter una paliza. La lógica te dice, ¿no? Va primero, bueno, tiene está
de hecho,
de Barchocas
pensaba que iba a meter una paliza.
Sí, sí.
Porque
¿no?
lo dicen a la prensa y dice, bueno, no pensábamos que Vasconia iba a respondernos así
claro,
después
claro,
de lo
claro.
que vimos en Girona.
Por eso está maravilloso el deporte, porque la lógica te dice una cosa y es que el deporte no es lógico, ya está, se acabó, ¿no? Es verdad que puedes tener más argumentos para poder llevarte un partido o no, pero no existe lógica. Por eso es tan chulo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto. Es que yo creo que volver, o sea, ahora ir al argumento, y con todo el cariño, ir al argumento ahora de que cómo está estructurada la plantilla, los fichajes que se hicieron, vale, o sea, en aquellos momentos se toman aquellas decisiones, pero es en aquellos momentos, probablemente hoy a 15 de enero, pues igual tomaríamos otro tipo de decisiones, pero claro. Señores, con estos ingredientes tenemos que hacer un plato y tiene que ser
sí, sí.
delicioso y que la gente vaya a querer comerlo. Ahora bien, creo que también es importante por nuestra parte, ¿no? Ver cuál es un poco el rendimiento que está dando el equipo y cuáles son un poco sus fortalezas y debilidades. Y estamos viendo que hay unos picos de sierra enormes,
muy altos.
Para mí, y creo que coincidiremos, creo que tiene más que ver con un tema de mentalidad más que con juego, porque tiene muchísima relación. Y luego, por otro lado, que yo creo que para maximizar el rendimiento del equipo nos estamos dando cuenta que hay jugadores que están funcionando bastante mejor que otros y que, curiosamente, pues tampoco se queda tan plasmado en el campo. Claro. ¿No? El caso de Robacopoulos puede ser sí. uno. El caso de Moneke puede ser otro, por lo contrario. Sí. El caso de Donta puede ser también expuesta a medias, es un jugador también muy inestable. Claro, la tarea...
Forres,
que yo sigo insistiendo, Forres con espacio es un jugador muy peligroso. Entonces, dices tú, bueno, igual la labor es que se tengan que cambiar cosas de las estructuras del equipo para que pueda tener más rendimiento. Pero efectivamente, esto desde fuera es fácil decirlo.
Claro.
Y hay que verlo cada día.
Pero bueno, te voy a dar un dato para que apoye tu teoría. Cambiamos un poco, o cambió ayer, y lo reconoció Pablo, el quinteto titular. Y mira, el primer cuarto, Olympiacos no se fue. Y Baskonia estuvo, y estuvo todo el partido, qué narices, ¿no? No tiene que remontar, ¿no? Eso, que eso también es importante, que se le pasó en Girona. Volver otra vez a remontar con los menos habituales y encima con el rejón mental de decir que si ya lo tenemos ya imposible, ¿no? Pero bueno. Carlos, ¿qué te parece Samanić y su impacto? Que quiero saber tu opinión.
Pues yo creo que Samanić es de esas... Yo creo que es una pieza que llega tarde, pero bueno, bienvenida sea. O sea, yo creo que resuelve una carencia que el equipo tenía desde el principio de temporada. Y ahora te pilla un poco... Yo tengo la impresión de que Pablo Lasso está intentando, digamos, darle un poco la vuelta al equipo y redefiniendo un poco los papeles. Pero también tengo la impresión de que no le resulta fácil, digamos, soltar amarras de lo establecido para, digamos, generar un nuevo esquema de jerarquía, ¿no? O sea, igual, si me sorprende, por ejemplo, durante el partido de ayer, la entrada de Khalifa Diop en el quinteto inicial hace que de repente el equipo empiece a tener bloqueos buenos, directos, y que te genere ciertas ventajas que muchas veces no vemos. Yo creo que es algo esencial en este juego. Y Diop se pone y lo hace. Pero luego tampoco es que Khalifa Diop tenga mucha continuidad, ¿no? Entonces Samanić entra ahí un poco en el papel de tanto de un poco de competencia directa en el puesto de cuatro que con Moneke, y también un poco un 5 de como recurso en el puesto de 5.
Sí, sí, también está.
Luego, pues bueno, tiene la calidad y la buena mano para, digamos, aportar un poco de brillo en ataque, que también este equipo lo necesita. Todo porque ahora en estos últimos partidos no está jugando Marcus Howard, por ejemplo, y bueno, entonces yo creo que en eso está un poco Pablo Lasso. Es que mientras, pues las exigencias, las urgencias y los resultados aprietan. Y también estoy de acuerdo en que quizás el papel de Rocabopoulos tendría que ser mayor, ¿no? Porque realmente lo está pidiendo el propio jugador con sus actuaciones. Creo que si es un jugador que eleva mucho la temperatura del equipo, yo creo que Lasso igual sí que le penaliza pues ciertas desconexiones y algunos errores a veces, yeah. Pues bueno, que son fruto de la impulsividad o de la sí. o de la inexperiencia, ¿no? Y que eso, Lasso, digamos que tiene menos paciencia con esos errores. Pero bueno, yo creo que con el tiempo va a tirar la puerta abajo. O sea, yo creo que ya lo está haciendo el griego y lo seguirá haciendo si no cambia. Y luego, no sé. También es cierto que ayer el partido me da la impresión de que se le hace largo al equipo.
Claro, con la prórroga además.
El Baskonia pierde el partido en el tiempo reglamentario.
En ese tercer cuarto, te diría, ¿eh? El tercer cuarto, el 0-8, ese final del tercer cuarto, cuando vas 10 arriba.
Sí, pero luego, digamos, mantienes el tipo durante el último cuarto hasta... Y ahí yo creo que hay un... No sé... aquí hay un problema de rebote. Yo creo que los dos últimos minutos entregas, le concedes hasta 6 rebotes ofensivos a los Olympiacos. Sí.
Y eso que le ganas, al rebote.
Y luego, o sea, son a veces rebotes ofensivos consecutivos del rival que después de hacer el esfuerzo del tiro todavía te gana en el esfuerzo de recuperar el rebote. Entonces yo creo que eso es difícil de digerir. O sea, eso, ese tipo de errores y de concesiones no se pueden dar. Luego llega la prórroga y bueno, tenemos un problema para encontrar situaciones más allá de Forres y el uno contra uno. Y luego yo creo que defensivamente no fuerzas ningún tiro malo de Olympiacos. Entonces yo creo que la prórroga ahí ya el Olympiacos te está esperando, ¿no? Ya te dice, bueno, has tenido tu oportunidad, ahora me toca a mí.
Sí, sí. De hecho yo lo veía en Barchocas especialmente. Muy nervioso en el tiempo reglamentario y muy tranquilo en la prórroga. O sea, lo veía, pues bueno, bastante... No es fácil, porque nada es fácil, pero bueno, que era bastante probable la posibilidad de llevárselo, y más como tenía además a Fournier, que las enchufaba pues prácticamente desde el logo de centrocampo, a Makišić, ¿no? Y siempre le quedaba la cosa de un Bezenkov en gris, que en cualquier momento pues haga la zurda a pasear y hasta más el rebote ofensivo de Foll, que nos mató.
Sí, no hace falta que haga cosas Bezenkov. No hace falta que tenga el balón, vaya.
Juanjo, este concepto que ha dicho Carlos, el de cambio de roles, desafortunadamente... o redistribución de roles desafortunadamente en junio con la llegada de junio, ya estoy pensando ya muy lejos, en enero con la llegada de Samanić, ¿te parece también? Te digo también porque Yaramas es un hombre que ha crecido de repente también.
Pero un jugador no crece de repente.
Claro, pero no personalmente. Me refiero a su aportación y su...
Bueno, ha sido de la necesidad virtud, ¿no? Yo creo que no, en el caso de Yaramas. Pero no es mal jugador. Es decir, pero sigo insistiendo. ¿Para qué un jugador esté en Baskonia? Es que no es mal jugador. Otra cosa puede ser que no sea tan excelso como nos podemos imaginar, pero no es mal jugador, ya lo está demostrando, ¿eh? Tiene intensidad, tiene piernas, va rápido en transición, tiene una mano buena para tirar, no es mal jugador. Hombre, el caso de Samanić, yo creo que probablemente sea ahora mismo el jugador con más talento que tiene el equipo.
Ya, eso también.
Y además, con más talento en un puesto... Bueno, en un puesto donde no estamos acostumbrados a ver mucho talento, en el sentido de que en un 4-5, ¿no? En un 4-5 que juega de cara, que tiene 2-8 largos, ¿no? Casi 2-10, y que tenga mucha movilidad, mucha agilidad de movimiento, tiene buena mano, mucho dinamismo, es difícil ver un jugador de este estilo, ¿no? Entonces, claro, esto al equipo le permite, yo creo que en esa búsqueda del juego un poquito más dinámico, más rápido, al equipo le da muchas más cosas, ¿no? Hombre, a mí, yo creo que cogiéndolo con distancia y no tanto en el papel concreto de Samanić, el equipo se encuentra mucho más cómodo cuando está Samanić en el campo porque va más rápido que, por ejemplo, cuando está Donta o cuando está Monique en el campo, porque van más lentos. Es como que el 5-5 es mucho más previsible con Monique y Hall, y es mucho más imprevisible y dejado a que en cualquier momento alguien pase canasta cuando está Samanić en el campo. Y esto no beneficia solamente a Samanić, sino beneficia al resto de jugadores. Lo importante es saber, lo importante en este caso es saber qué jugadores tienen que estar en el campo en ese momento con cada uno. Quiero decir, si tú tienes un Samanić en el campo, yo creo que es muy, muy importante tener tiradores en el campo, porque Samanić puede jugar de cara, de fuera hacia adentro,
sí,
que te va a obligar a tener que hacer la ayuda para poder pararlo, y en ese momento queda liberado un espacio en el exterior, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, con Moneke, pues esto es lo contrario, porque Moneke ahora mismo no le va ayuda, no le van las ayudas del resto del equipo contrario, no le va ni una ayuda. Directamente dicen que juegue el uno contra uno y se acabó, ¿no?
Sin pararlo. Embargo, se juega los dos tiros al final.
Sí,
del partido.
Bueno, pero eso yo creo que forma parte también de su de este carácter díscolo que tiene, ¿no?
Claro. O sea, dame el balón y ya
dámela
veremos.
¿No? Es una especie de yo de Juan Palomo, tal vez, muchas veces. Entonces, pero claro, dependiendo qué tipo de jugador esté en el campo, yo creo que los complementos que están alrededor te pueden ayudar. El caso es que mi sensación es que con Samanić en el campo, la gente dice, los compañeros dicen, tenemos una opción real de peligro. Y esto beneficia al colectivo. Yo al equipo le veo muchísimo más cómodo. Y luego, claro, sinceramente, a ver, podemos preguntarnos a un tipo de decisiones desde el banco, pero lo que está claro es que Pablo sabe que con Samaric en el campo tiene muchas garantías de que el equipo vaya bien y por eso lo claro. pone, por eso al día siguiente de venir juega al final, vamos, que sea impensable en otro caso, ¿no?
Y que las cosas no van bien y que desde el banco pues se van haciendo pruebas y mirando claro, a ver qué encaja, no puede entrenarlo, por lo tanto pues lo tienen que ir experimentando, no con gaseosa, sino lo tienen que ir experimentando durante el juego. Tengo ganas de ver Samaric Howard en plenitud. ¿Qué puede dar al equipo?
Sí, un Samaric Howard, un Samaric Novakopoulos y un Samaric Baldwin, por ejemplo, ¿no? Porque Baldwin yo creo que está, nos está demostrando que si tiene la oportunidad la va a tirar. Y nos da igual, y lo bueno que tiene es que le da igual que sea un triple o le da igual con irse con dos botes a hacer un tiro a 4 metros. O sea, Baldwin yo creo que se ha despojado un poco de esa sensación de que... O sea, a mí como Baldwin lo que me ocurre es que daba la sensación en el campo como que él mismo no confiaba en sí mismo en su rendimiento en un partido de Euroliga. Y yo creo que se ha ido despojando de este pellejo, ¿no? De este pellejo que nos ponemos muchas veces y decir, pues lo tengo que intentar. Entonces lo está intentando y yo creo que muchas veces lo está aprovechando muy bien. Y yo creo que se está autoconvenciendo de que es capaz de poder hacerlo. Entonces, la presencia de Samaric con una amenaza exterior al equipo le da lo que yo creo que los equipos tienen que tener. Un equipo no puede tener en el campo una alternativa única de anotar. Tiene que tener la primera, la segunda y la tercera. Tiene que haber una especie de jerarquías para que quién tiene que tirar, ¿no? Y cuando no es posible, quién es el siguiente, ¿no? Entonces con Samaric esto se produce más veces
sí.
que por ejemplo con Monek en el campo.
Bueno, vamos ya a la recta final. Carlos, después de quedarse fuera de la Copa cuarta vez 6 años, que no hemos querido tampoco hacer demasiada sangre, porque es que ya la sangre ya está hecha, ya está ahí, ¿no? ya venimos sangrados, o sea que no vamos a hacer demasiada sangre en esto. A final de temporada quizás sí, para decir que bueno, pues esto es una coyuntura ya que empieza a ser más que preocupante, esto de la mitad de temporada, y ya veremos lo que pasa en el final. Pero ¿qué vislumbras, Carlos, que puede pasar ahora? Lo has dejado caer antes, la Liga CB, ahora, pues claro, si tienes que ganar 19, el año pasado fueron 18 los que ganó Baskonia y no entró, 19 sí, claro, llevando 7, vamos a poner que al Breogán, suponiendo que te vaya bien, llevas 8, y te caía toda la segunda vuelta con 17, que habrá que ganar 12, pero claro, es que el récord es casi de lo que está haciendo Unicaja y Valencia, ¿no? Ahora mismo, en la primera vuelta. ¿Qué vislumbras también en la Euroliga, ¿no? Donde se juega mejor, nos vamos un poco más tranquilos porque se pierde por 1 frente a Olympiacos, pero es 8-13 ahora mismo, ¿no?
Sí, se pierde por 1, pero se pierde y se pierde en casa. O sea, y bueno, y los partidos en casa en la Euroliga son vitales para mantenerte, digamos, con opciones en la clasificación. Yo creo que la encrucijada es complicada para Lasso y su equipo. ¿Por qué? Pues porque primero no puedes renunciar a la Euroliga, no puedes, digamos, sacrificar la Euroliga, porque la Euroliga y ser un club destacado en la Euroliga es una cuestión estratégica del club.
Sí.
Y luego tampoco entiendo, bueno, tampoco consigo en el Baskonia eso de seleccionar o elegir torneos o competiciones, ¿no? Esto es como las temporadas de transición, ¿no? A los altos dirigentes del Baskonia, cuando les preguntas sobre temporadas de transición, te miran como diciendo, ¿pero
¿qué dices? Es, ¿no? ¿Qué dices? Es muy NBA. Entonces,
no hay temporadas de transición. Lo digo por si alguien piensa que, bueno, esto puede ser un primer año de toma de contacto de Pablo Lasso dentro de un ciclo de 3 años, no. O sea, no, esto es año a año, competir al máximo, intentar llegar lo más alto posible en todas las competiciones. Pero sí que es cierto que la CB, yo creo que es un territorio en el que el club tiene que volver a reivindicarse. O sea, tiene que volver a recuperar esa, digamos, esa jerarquía.
Vale.
O sea, ahora mismo cualquier equipo que se enfrenta al Baskonia sabe que es un equipo con debilidades y que le puede hacer daño. Entonces, de alguna forma tienes que recuperar un poco el no digo respeto, ¿no? Aquí el respeto se presupone, pero sí esa sensación de decir, bueno, somos un cierto poderío, ¿no? Un cierto poderío que ahora mismo el Baskonia ha perdido un poco en la Liga CB. Y bueno, nos hablaba de que bueno, de que el equipo se le hunde cuando conoce la victoria del Barça,
sí.
Pues que ya no es cuestión de la Copa, es cuestión de ganar partidos, es lo que decía antes. O sea, es cuestión de ganar con asiduidad, porque es que si no va a ser complicado meterte en los playoffs, ¿no? A pesar de que todavía tienes un margen muy amplio. Y la Euroliga, yo creo que la Euroliga la tiene que competir y llegar hasta donde sea. Yo creo que ahí no tiene presión el club. El club se puede permitir un año, digamos, más gris en la Euroliga. O sea, porque además entra dentro de la lógica un poco de la competición y del hecho de que tú no estás dentro de los clubes más ricos. Aquí yo creo que el dinero y los presupuestos cada vez pesan más en la Euroliga. ¿Por qué? Pues básicamente porque cada vez hay menos jugadores y menos mercados que explorar y que explotar. O sea, entonces, pues bueno. Quien tiene más dinero se lleva a los jugadores. Entonces, pues el ACB sí, el ACB tienes que volver a ser lo que antes eras. Y ahora mismo, pues después del playoff del año pasado, y bueno, de la no clasificación en el playoff del año pasado y después de esto de la Copa, pues bueno, yo creo que ya va siendo hora de tomarse realmente en serio el ACB.
Juanjo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo veo dos cosas y que están relacionadas, pero creo que, bueno, desde mi punto de vista creo que sería una mirada, de, insisto, desde mi punto de vista una mirada que creo que habría que hacer. La primera, quiero, bueno, comparto lo de Carlos de la Euroliga. Yo creo que el equipo tiene que ser capaz de competir. La Euroliga está siendo muy competitiva, muy dura. Olympiacos va primero, pero va con, creo que son 6 derrotas, o sea, es una barbaridad. Y salvo el caso de Alba Berlín, que está abajo, pero yo creo que en Berlín
están otra cosa,
están, sí. Yo creo que están pensando en otra historia, que el equipo compita, que mejore y se acabó. Si no, que tienen que jugar el Eurocup, la jugarán y no pasa nada. Ahí no les pasa nada, no tiene ninguna presión. Pero también es verdad que vamos a decir que la competitividad por debajo en la Euroliga también es brutal, ¿vale? Porque solamente le llevamos, no sé si uno o dos partidos a Virtus, y Virtus tiene que jugar hoy. Entonces, claro, luego en la Euroliga tenemos, con todo el cariño del mundo, y entiéndanme, tenemos la trampa de la licencia, ¿no? Es decir, si sigues 10 años, pues ya está, quiero decir. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que una de las claves tiene que ser que de una vez se construya un proyecto a medio plazo y que se tenga muy claro cuál es el tipo de equipo que queremos tener, cuál es el tipo de proyecto deportivo que queremos tener y cuál es un poco si se va a mantener la identidad lo que va a ser de lo que ha sido Baskonia, o realmente este Baskonia se tiene que reformular de otra manera. Y me parecería que sería una decisión estratégica y una decisión puntual, o sea, de este momento, que habría que casi casi decidir ya. No nos basta solamente con decir, hostia, hay que ganar, perdón, hay que ganar, que sí, sino decir, perdónenme, el quiénes somos, de dónde venimos, pero el a dónde vamos habría que empezar a responder ya. Y con esa respuesta de la decisión estratégica habría que tomar decisiones hoy. Y yo creo que pasado este sopapo de la Copa del Rey, que por favor no nos vayamos, parece que nos hemos acostumbrado a no ir ya y ya. Decir que la Copa es una castaña, porque pues no. Todos sabemos que hay una competición que se llama Copa y que a todo el mundo le apetece ir, porque siempre hay opciones de ganar. Pasado este sopapo, yo creo que en el equipo, yo creo que si entendemos, insisto, es mi hipótesis, si entendemos que hay que tomar decisiones estratégicas y estructurales, creo que en el equipo tienen que pasar cosas también estructurales y estratégicas, ¿no? Es decir, es verdad que hay que ganar partidos, pero también es verdad que no es lo mismo ganar partidos, supongamos, ¿vale? No quiero decir que tenga que ser así, ganar partidos con Samanich o ganar partidos con Khalifa Diop. O ganar partidos con Forrester o ganar partidos con Safco. Entonces, yo creo que ese son el tipo de cosas que yo creo que al equipo le va a enriquecer el día a día, pero sobre todo nos va a ayudar a construir lo que va a ser el proyecto en los próximos años. Entonces, de las decisiones de hoy van a depender las consecuencias de mañana. lo tengo muy claro. Entonces, si ya lo de la Copa fuera y tenemos la Euroliga que tenemos 10 años más y tenemos el horizonte del playoff de ACB, pues pongámonos a construir lo que queremos que sea este proyecto los próximos años. Sí. Y es ahora, ¿eh? No, esta decisión no es en el mes de junio. Es en el mes de enero.
Eso es. Bueno, un detalle más para terminar. La Euroliga influye directamente en la Liga ACB, pero de una manera bestial. Solo hay que ver dónde va el Barça, solo hay que ver dónde ha estado el Madrid hasta hace nada y dónde se encuentra, que tampoco está en la parte alta. Dónde está Baskonia, sin duda. Pero dónde están los otros equipos que juegan otra competición europea, pero que no es la Euroliga. Y hablo de Unicaja, hablo de Valencia, etcétera. Están arriba, están ganando porque no tienen esa incidencia brutal, salvaje. Es que esa palabra me encantó de Pedro Martínez, salvaje, de esta Euroliga, que también influye, que también hay que tenerlo en cuenta, también supongo que a la hora de construir longitud de plantilla o profundidad, como ustedes quieran, cojan la 3D que quieran. Carlos Pérez Lucea, muchas gracias.
Muchas gracias.
Juanjo Brizuela, hasta la semana que viene. Gracias. A todos ustedes en 7 días, a ver qué pasa con los griegos, con el final de la primera vuelta y más cosas en torno a este Baskonia. Adiós.